La Gabarra en Radio Popular.
Nos subimos ya a la Gabarra, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. Y hoy lo hacemos con Carlos Tavalla, compañero del Mundo Deportivo, Arrachaldeón, Carlos.
Hola, Arrachaldeón.
Y también con Markel Francia, Arrachaldeón, Markel.
Arrachaldeón, Raúl, ¿qué tal?
Pues quitando el Athletic todo bien. No, podríamos empezar así porque el equipo rojiblanco no nos acaba de dar una alegría en las últimas semanas. Yo no sé si estáis preocupados o no llega tanto lo que estáis viendo del Athletic.
Bueno, a ver, a mí la primera parte del otro día me deja bastante preocupado.
Es que la primera es, o sea, horrible,
hasta el,
es infame.
Hasta el otro día, pues bueno, no, porque, por ejemplo, la primera media hora ante el Arsenal para mí es bastante buena. La primera parte de Mestalla... También
la primera parte de Valencia es lo mejor de la temporada, ¿no?
Entonces yo me esperaba que el equipo fuera un poco en progresión, fuera mejorando, jugando más minutos bien, pero la primera parte del otro día es verdad que hizo bastantes cambios. A mí me deja bastante preocupado, sobre todo porque claro, la gente que saca de refresco no da el nivel y hay que contar con mucha gente esa temporada porque hay muchos partidos de competición.
Yo voy a ir por la misma línea que Carlos. Al final, partiendo desde el partido del Alavés, que yo creo que es un partido malo, pero es verdad que yo confiaba en que fuese algo puntual, que no se convirtiese en algo habitual, y como hemos comentado el partido, yo creo que en general contra el Arsenal, quitando esa segunda parte, quizás que al final ellos son superiores físicamente y por individualidades te ganan el partido, y después lo que habéis comentado en Mestalla, la primera parte es muy buena, es verdad que ofensivamente el equipo no está bien en Mestalla tampoco. El otro día no lo estuvo y en Mestalla también ofensivamente yo creo que faltó mucho porque es verdad que llegabas a zonas de tres cuartos pero no eras capaz de generar ocasiones y después lo del otro día yo creo que es ya un poquito la gota que colma el vaso, ¿no? Porque la primera parte con muchos cambios como hemos comentado es muy mala. Prácticamente las ocasiones de peligro son mayoritariamente del Girona y después la segunda parte terminas empatando ya más por ganas y por ansia y por necesidad que por fútbol, porque por fútbol tampoco generamos excesivas ocasiones en la segunda parte.
Y sobre todo el nivel defensivo, ¿no? Porque bueno, por ejemplo en Mestalla el equipo falló ocasiones, tuvo ocasiones y vale, no tienes acierto, no tienes efectividad, que eso ha pasado en los últimos años, ha pasado en el Atleti. Pero es que el otro día la fragilidad defensiva en la primera parte fue preocupante. O sea, yo creo que es... Bueno, la prueba es que Valverde hace cuatro cambios en el descanso y dos de ellos son los dos laterales. El otro es el medio centro defensivo y el otro es un extremo. Entonces yo creo que, sobre todo en defensa, que eso también es preocupante, ¿no? Que el equipo está dando bastantes facilidades al rival últimamente.
Claro, es que si tú coges la temporada pasada, dices, a estas alturas también teníamos 10 puntos. O sea, tampoco hay que volverse locos. Si bien es cierto que ya te habías quitado a Barça y Atlético Madrid, que eso también hay que tenerlo en cuenta... pero bueno, dices, son 10 puntos, podemos estar un poquito mejor seguramente, también peor si tenemos en cuenta que algún partido de los del principio se ganó de forma apurada, pero son las sensaciones, ¿no? Que en el equipo, este equipo no es como el del año pasado, no carbura, estamos en septiembre, aunque ya muy cerquita de octubre. ¿Vosotros cuál creéis que es el problema o el principal problema al menos? Porque habrá muchos.
Yo creo que hay muchos jugadores muy importantes en la plantilla que están muy lejos de su mejor nivel. Bueno, yo creo que prácticamente todos están lejos de su mejor nivel, quitando Jaureguizar, que para mí es el único jugador que está cerca de llegar a su nivel y el que está manteniendo el nivel de la temporada pasada. Después Paredes también ha comenzado bien la temporada y Berenguer por momentos, ofensivamente yo creo que es el único de los pocos que está siendo capaz de generar, pero después tenemos Iñaki Williams, que está muy lejos de su nivel, Sancet más de lo mismo, se está notando muchísimo la falta de Nico, los dos delanteros, tanto Maroán como Guruceta, no terminan de convencer a Valverde. Maroán empezó la temporada siendo fijo, por lo menos en los partidos de casa, y el otro día no tuvo minutos, y lleva siendo así durante un par de jornadas. Entonces yo creo que básicamente es que hay muchos jugadores lejos de su mejor nivel.
Sí, estoy de acuerdo con Markel, eso es. En fin, si tus mejores futbolistas no están bien, no rinden bien, pues el grupo y el colectivo, lógicamente, se resiente, ¿no? Y lo que has dicho, pues Iñaki Williams no está bien, no ha empezado bien, Sancet no ha empezado bien. Aunque bueno, yo había visto brotes verdes, por ejemplo, lo que hemos comentado, la primera media hora contra el Arsenal, que el equipo presionó bastante bien, fue a por el Arsenal desde el minuto uno, y la primera parte de Mestalla, que también hizo lo mismo. Entonces, bueno, yo estaba, no sé, estaba optimista con la progresión del equipo, pero el otro día fue un paso atrás bastante importante. Y es verdad que la segunda parte el equipo mejora, por los cambios sobre todo. Creo que tiene dos ocasiones, Gachaniga las para bien. Es verdad que incluso hasta se pudo ganar el partido, pero la sensación de la primera parte deja un pozo de preocupación importante.
Es horrible. Para que Valverde haga cuatro cambios al descanso, claro. Yo creo que lo dice todo, ¿no? Y si hubiera tenido ocho cambios, hubiera hecho siete. Sí. Se hubiera guardado uno por si hay una lesión, sí. Pero hubiera Eso hecho es. Bastantes más cambios.
No hizo el cambio por si había una lesión o una expulsión en el segundo tiempo. Y ya él habla de electroshock. Que ¿no? En la rueda de prensa posterior habla de electrosoya. Cuando quieres dar un electrosoya al equipo es porque...
Sí, porque está plano.
Es porque está plano completamente.
Que es un término que usó el presidente cuando se presentó a las elecciones, si recordáis, que dijo que el Atlético necesitaba un electroshock, que fue bastante polémico. Pero bueno, en este caso está todo claro, ¿no? Que el Atlético necesitaba resurgir de lo que habíamos visto en esa primera parte. Y claro, jugadores lejos de su forma... Y eso es problema de los jugadores, problema de la preparación física, es problema de Valverde y su configuración en los 11. ¿Quién tiene mayor responsabilidad?
Yo creo que la responsabilidad es de todos, de la preparación física. Bueno, es un tema del que se está hablando mucho últimamente, pero como he venido escuchando en diferentes gabarras, yo creo que no es momento de entrar a valorar la preparación física, porque al final cada preparador es como es, y quizás lleguemos en marzo y estamos alabando al equipo por cómo está físicamente, y otras temporadas hemos visto como en marzo o abril el equipo se caía. Entonces yo creo que si hay que llegar a valorar la preparación física, habrá que hacerlo en mayo o junio. Y después, la baja forma de los jugadores, yo ya no tengo tan claro si es por esas quizás rotaciones más que pudimos ver el otro día, igual que, por ejemplo, esa banda izquierda con Adama y Nico Serrano, que no son capaces de ayudarse entre sí, pero yo creo que también gran parte de la responsabilidad es de los propios jugadores, porque yo, por ejemplo, creo que si el propio Sancet, el propio Iñaki o el propio Unai Simón, que yo tampoco creo que haya empezado bien la temporada, ven que no están dando su mejor nivel y son pesos pesados del vestuario, son ellos los que deben dar un paso hacia adelante y mejorar lo que han mostrado.
Sí, yo creo que es más tema de jugadores, y la preparación física, pues estamos comenzando. Yo creo que la preparación física llevará un camino para estar a un alto nivel, pues más adelante, ¿no? En enero, febrero, marzo, o así aproximadamente. Yo creo que, joder, es muy prematuro juzgar la preparación física cuando llevamos 6 partidos de liga. No creo que sea conveniente.
Claro, se le están dando palos también a Ernesto Valverde, pero ha empezado a hacer lo de la temporada pasada, ¿no? Cuando empieza la acumulación... Tirar del fondo de armario, tirar de banquillo, hacer 4, 5, 6 cambios por partido para que la gente esté fresca cuando vaya avanzando la temporada. El problema es que tenemos tan pocos futbolistas que están bien que se está notando mucho. Es que no están bien los titulares y los suplentes tampoco lo están mejorando, ¿no?
Hombre, sí es verdad que, por ejemplo, Valverde hizo cambios contra el Arsenal, creo que cambió 2 o 3 jugadores titulares, que igual hubiera sido más lógico cambiarlos contra el Alavés, ¿no? Que fue el partido anterior.
Sí, pero ese día,
¿no?
Gorosabel funciona, sí. Adama tiene fallos en el fuera de juego, estas cosas, pero yo creo que hace un partido aseado. Sí. Y más o menos le funciona hasta que aguanta el físico.
Sí.
Luego te pasa por encima, pero es que los cambios del otro día contra el Girona, que venía como colista y como víctima propiciatoria, fue un desastre, ¿eh? Digo la actuación de la primera parte.
Yo es que creo que el fondo de armario no está funcionando como Valverde y como la dirección deportiva esperaban. Pero bueno, primero de todo tenemos la lesión de Prados, que es lógicamente con eso no puedes contar y es al
bueno,
final...
Bueno, no puedes contar y sí.
Sí, deberías de contar, pero al final sabes que te puede venir una lesión de ese tipo, pero creo que es algo que de alguna forma u otra no te lo esperas. Y bueno, al final... Pero... para mí, antes de empezar la temporada, ya estaba algo coja la posición del
a eso
centro
voy,
del campo.
Ya habíamos hablado que la planificación, antes de empezar la liga, dices, bueno, ya estás ahí un poco, teniendo en cuenta que es año de Champions, que va a haber mucha exigencia, sí. Llegas un poco justo, hombre, si no se te lesiona Prados, pues vas tirando y se nota menos. Pero claro, como te caiga uno y ha caído Prados, y que no se resfríe Jaureguizar, porque se nos cae el equipo.
Sí. Y sobre todo que tu mejor o tu segundo mejor centrocampista, por lo menos ese perfil diferencial que tienes con Galarreta, es un jugador que el físico le merma mucho durante la temporada.
Por eso digo que también que... a la hora de la planificación, sabes que Galarreta va cumpliendo años, y el año pasado se notó que no está para jugar todos los partidos, todos los minutos, aunque cuando está se nota... que le tienes que tener entre algodones un poquito y ahí podía cojear un poco. Que se ha agravado con la lesión de Prados, es evidente.
Sí. A ver, y Galarreta está claro que le está dosificando. Yo creo que tiene muchísimo miedo que tenga otra lesión muscular. Ya tuvo varias la temporada pasada. Claro, y le puedes perder para otro mes. Una lesión muscular es 3-4 semanas. Entonces, él mismo lo ha dicho. Valverde lo ha dicho alguna vez que le tiene que cuidar. Claro, ahí está la duda de Vencedor, que igual se tenía que haber quedado en la primera plantilla y la has cedido. Lo que pasa es que yo creo que Valverde tampoco le gustaba mucho Vencedor.
Yo creo que no confía en él.
Es más, yo creo que confía más en Rego que en Vencedor.
Bueno, en Rego, ¿cuántos minutos le daba Rego?
Bueno.
Una aparición, un par de apariciones, de nada. De...
Sí, minutos de los que vienen a ser minutos de confianza, nada. Muy pocos, porque el otro día aparece en Mestalla y al final es un partido
y
que está
contra prácticamente... Contra el Arsenal salió al final, ¿no? Salió contra el Arsenal, fue unos minutos...
No sé, yo sí que recuerdo que en San Mamés llegó a jugar, pero creo que fue en la primera o segunda jornada, no sé si contra el Rayo.
Cuando
debutó, igual
cuando debutó como León, sí, pero después ha jugado otro partido, creo.
Sí, que puede ser. El Mestalla jugó seguro, luego pero el Arsenal ya no lo sé.
Al final lo que quiere jugar Valverde son ritmos altos y ahí tienes a Jaure, Gala, Galaxy... Vesga ya le cuesta esos ritmos.
Tienes a Galaxy hasta el minuto 60.
Eso es, pero
y
bueno.
Y después Vesga, yo creo que ese ritmo hoy en día no te lo puede dar.
No, pero Rego es más del perfil en cuanto a ritmo de Vesga
sí,
que
por
de
eso
Jaure.
Mismo la lesión de Prados yo creo que es muy difícil de suplir porque no hay un perfil como Prados. Ni aquí, ni te quiero decir, ni recuperando, por ejemplo, al propio Pello Canales no es un perfil como Prados.
No. Ni vencedores como
ni
Jaure
o
Galaxy. Ahora, estamos hablando de un vencedor que es verdad que no cuenta para Valverde, pero que está siendo titular en Primera División. Algo, si tienes que tirar de un chaval igual como Rego, que tampoco cuenta Valverde con él, y a un futbolista que es capaz de ser titular en Primera División, yo creo que el Atleti se tiene que replantear algo para Navidades. No puedes aguantar con los jugadores que tienes todo el curso.
Hombre, yo ayer, viendo el Atlético de Madrid-Rayo Vallecano, me vino a la cabeza Unai López, ¿eh? Yo creo que sí que es un jugador que se puede asemejar más a esos ritmos altos del Atlético que Vencedor. Es verdad que ya habría que negociar con el club madrileño, es una operación mucho más complicada que la de Vencedor, pero a mí futbolísticamente es alguien que me dice mucho más que Vencedor.
Sí, posiblemente, pero yo creo que ya lo de Unai Gómez,
Unai López
incluso por él, ¿no? No sé.
Sí, porque ha encontrado su sitio.
Por eso digo.
Quiere venir aquí a tener un rol
no
secundario.
No sé si podría retrasar a Unai Gómez, que alguna vez la ha puesto ahí, ¿no?
Sí, pero tampoco acaba de funcionar, ¿eh? Las veces que lo ha puesto no acaba de funcionar. De hecho, una vez dijo él que se había equivocado por dejarle muy solo, muy desprotegido en esa posición.
Donde le gustas en la media punta para que presione la salida de balón rival, ¿no? Que eso sí que lo hace bien Unai Gómez.
Sí, pero otro día Unai Gómez no jugó tampoco, ¿eh? Ni un solo minuto. En un partido en el que necesitas energía también, que te pones por detrás.
No está jugando mucho, ¿no? Es verdad que estuvo lesionado, ¿no? A principio de temporada, me parece, ¿no?
Sí, pero no sé, ha parecido poco. Robert Navarro es un jugador que tiene pinceladas cuando sale.
Sí. No lo ha hecho mal, ¿eh?
No, por eso lo digo. Navarro, ¿eh? Que tiene cositas, pero Valverde, por ejemplo, no le ve para ser titular. Salvo un día, ¿no?
En Mestalla fue titular y a mí me gustó mucho. Sí, de hecho, le vi congeniar muy bien con Areso, que es un poco también otro problema.
Bueno, ayer, mire, creo que ha sustituido la banda izquierda dos veces a Nico, ¿eh? Dos partidos, ¿eh? De los cuatro partidos que se ha perdido Nico, oficiales, dos ha puesto a Robert Navarro en la banda izquierda.
Claro, estamos hablando de que no está Nico Williams. O sea, si ya le está costando entrar y no está Nico Williams, cuando esté Nico...
Bueno, yo creo que Navarro estos últimos partidos que no ha estado Nico sí que ha terminado teniendo minutos, ¿eh? Y minutos importantes. Contra el Arsenal fue titular, ¿verdad?
Sí.
Al final, contra el Arsenal es titular, en Mestalla es titular, el otro día no es titular porque Valverde yo creo que entiende que también necesita rotar en esa posición, y al que elige es a Nico Serrano, que yo creo que es otro que en ese fondo de armario no está dando el nivel esperado. Porque a mí, por ejemplo, la pasada temporada, antes de irse cedido al Sporting, sí que me gustaron los minutos de Nico con ese gol, creo que es ante el Ludogorets en Europa League y tal, pero esta temporada yo no le estoy viendo entonado, no es capaz de generar superioridades en banda... No sé, yo creo que Nico Serrano no está al nivel que esperaba Valverde.
Y después, cuando no quiere poner a Guruceta o a Marón arriba, últimamente está eligiendo a Iñaki Williams, que yo creo tampoco me gusta. Yo creo que el Atleti pierde más sacando a Iñaki Williams de la banda que sacando a Berenguer de la banda. Yo para eso prefiero que a Berenguer le ponga de 9 y Iñaki Williams siga la banda derecha.
Sí, pero es verdad que este año... lo poco que hemos visto de Iñaki de delantero, yo creo que es donde, por lo menos, donde más ha generado. Después ha estado fallón, pero es verdad que el día, por ejemplo, en la Cartuja contra el Betis, tuvo bastantes ocasiones de delantero centro, falló mucho, pero tuvo las ocasiones. Yo creo que ahí pudo explotar sus virtudes, y es que después en banda, yo este año en banda le estoy que en teoría es su posición ideal, que es donde mejor le hemos visto rendir los últimos años, ¿eh? Pero este año en banda no le estamos viendo, porque no es capaz de irse en el uno contra uno con su par. Además, le añadimos que no se termina de entender del todo bien con Areso. Entonces yo creo que Valverde todavía no ha dado con la tecla de cómo colocar a los futbolistas esta temporada, y sobre todo yo creo que todo viene derivado de esa baja de Nico Williams.
Y que después los dos delanteros centros tampoco están bien, ni Guruceta ni Maroán.
Claro.
Maroán empezó, tú lo has dicho, los dos primeros partidos fue titular Maroán, y después el tercero jugó Guruceta, y al cuarto creo que ya metió a Iñaki Williams o a Berenguer. Me parece que fue Iñaki Williams ya.
Sí, sí.
Nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp, 688-89-3635, dicen por aquí, tranquilidad con el Athletic, no ha hecho nada más que empezar, las notas se ponen en junio, y dice, Iván Martín es fichable en diciembre si está jugando, la normativa lo permite, sí, claro.
Sí, entiendo que sí. No.
El mercado, sí, claro, sí. Claro que puedes fichar.
Lo que pasa, tiene contrato.
Sí.
Tiene que ser un traspaso.
Sí. Y no sé cómo va a estar el Girona para desprenderse de jugadores.
Por eso.
Michel no va a querer, eso seguro. Ya los dueños no lo sé. Delante, si no está Nicolás, no hay nada excepto Sancet y Berenguer, nos dicen. Lo que no entiendo es por qué no se le puede dar descanso a Iñaki. Le iba a venir muy bien. Ahora hablamos de Iñaki Williams. Hola, si Laporte no puede jugar la Champions, es que puede jugar en el equipo nacional, dice. Unai Gómez le daría buena intensidad al centro del campo. Igual ya lo habéis dicho, pero ¿qué se sabe de Nico? Bueno, que hoy ha entrenado aparte y que entendemos está ya en la recta final de su recuperación, con dudas de si puede entrar este sábado en la lista. Sería difícil.
Sí, yo creo que no. Sí, hoy ha entrenado aparte. Faltan dos días para el partido.
Igual
para el miércoles. Igual para llevarle a Dortmund. Sí. Y así todo, veremos.
Valverde, yendo las cosas difíciles, no va a confiar en nadie del Bilbao Athletic. Valverde ha cambiado el rock and roll por un bolero, pero aquí todos en silencio, a ver si se va a enfadar. Menos mal que es su tercera temporada. Bueno, más que tercera ya.
Es su cuarta.
Su cuarta consecutiva.
Su cuarta de la tercera
su
etapa.
Su décima, ¿no?
Eso es, su cuarta etapa de la tercera etapa.
Tranquilidad, dicen por aquí. La afición anda un poco histérica con 4 partidos. Bueno, son 7, 6 de liga. Pero con 4 partidos sin ganar, se refería a 3 derrotas y un empate. Contra el Girona veníamos de 3 derrotas y 0 goles a favor. El equipo necesitaba un cambio de resultados, sí o sí. Y va el míster y nos saca un equipo de suplentes. Esto es lo que hay que analizar bien. Algunas de las torpezas que se vieron en la primera parte contra el Girona no son aceptables en jugadores de primera división. A ver, ya hemos dicho que, así, que fue infame. La primera parte fue horripilante. Veo mal los 2 próximos partidos. Sí, hombre. La salida de Villarreal y a Dortmund fáciles
no son.
No van a ser, no. El VAR vino a robar a por los 3 puntos. 0-2, nos dice. A sufrir con el Villarreal, pero siempre Beti Atlética Aurrera. Areso y Iñaki se pisan, utilizan el mismo espacio. Uno de los dos tiene que ir hacia adentro y a ninguno de los dos le sale fácilmente. Yo me traería a Guridi, nos dice Íñigo. Con Nico y Sancet en buenas condiciones podemos ganar a los mejores. Si faltan, no ganamos a nadie. Sabemos todos más que un entrenador como Valverde, ya vale, dice este oyente pidiendo un poco de respeto para el Chingurri. ¿Por qué Valverde no hace lo mismo que Xavi Alonso con Vinicius? Ahora que hay buen rollo con Arteta, ¿se le puede pedir la cesión del Arsenal de Zubimendi? Dice
este no vendría oyente. Mal, ¿eh?
Bueno, les ha costado poco como para que cedan.
Para que te lo cedan, sí.
Hay un montón de mensajes. Enseguida vamos con más 688-89-36-35.
Oye, ¿cómo va?
Iurreta celebra San Miguel, este viernes por Roche, Tamari Motots y el grupo Rewinders. Este sábado concurso de pinchos y conciertos, el Orfeón de Durango, juego de Damas Band, Against You, Gunny Beth, Thatchers y DJ Guateca. Bardintasunean bici, Iurreta Cojayac.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya y Izgarri herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 395, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.izgar.es.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en ascensoreslezama.com. Con el Athletic a lo más alto.
Gastecom, tu operador de telecomunicaciones, integrador y ciberseguridad más cercano. Fibra óptica en alta disponibilidad, comunicaciones unificadas con centralita IP, telefonía móvil, ciberseguridad, copias de seguridad en la nube y mantenimientos informáticos. Gastecom, servicio técnico cercano y personalizado, especialista en dar servicios a las pymes de Euskadi. Más información en gastecom.es.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Un año más, el Ayuntamiento de Basauri quiere que las y los basauritarras propongáis vuestras ideas y proyectos para el próximo presupuesto municipal. Queremos darte voz y escucharte, porque nadie mejor que tú conoce las necesidades de Basauri. Anímate y participa porque tu idea puede cambiar nuestro pueblo. Presenta tus propuestas hasta el 28 de septiembre en la web a2.basauri.eus, en las carpas informativas o en los buzones y urnas instalados en el municipio.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
El Carlán con el Athletic. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala. Los tres euskalteguis de Bilbao te ayudaremos a conseguir tu objetivo de hablar euskera. Este curso con nuevas subvenciones para quienes comienzan de cero. Elcarlán.eus y Aupa Athletic.
Seguimos en La Gabarra con Carlos Zaballa, con Marc Lifrancia, con los oyentes opinando a través de nuestro WhatsApp. Y salía el nombre de Iñaki Williams, que de verdad que no ha empezado a su nivel la temporada, pero sigue jugando todo prácticamente. ¿Sentaríais vosotros a Iñaki Williams, teniendo en cuenta además que no está Nico, que cuando ha salido, por ejemplo, Nico Serrano el otro día tampoco ha derribado la puerta? ¿Qué haríais vosotros con Iñaki estando como está?
Yo sí, yo creo que no pasaría nada por dejarle un partido en el banquillo y que salga la segunda parte, por ejemplo, los últimos 20 minutos. Yo creo que no, incluso le puede venir bien a él. No es ningún crimen dejarle un día en el banquillo
no.
Y bueno, eso se ha dado con muchos jugadores. Yo creo que le puede venir bien. Yo sí lo haría.
Yo le hubiera sentado el otro día contra el Girona, por ejemplo. A mí me parece perfecto que apueste por Nico Serrano y le dé esa oportunidad. Y después, para mí, el que debería haber entrado en el 11 era Berenguer. Al final, yo creo que es un jugador que está bien. Que es, como hemos comentado antes, es un jugador que se acerca a su nivel, te da balón parado, tiene destellos en ataque. Quizás el que más se puede llegar a acercar a Nico Williams con ese uno contra uno, ese generar superioridades y al final eliminar rivales en ataque, yo creo que es Berenguer de la plantilla. Y creo que hubiese sido un buen día para dar la oportunidad a Nico Serrano y además añadir a Berenguer, que es un jugador que te da muchísima movilidad en ataque. Y sí, yo creo que tiene que llegar el día en el que Iñaki Williams descanse. Ya no es solo por el nivel, es que el jugador también tiene que descansar, porque al final, si no te están saliendo las cosas una vez y otra vez y otra vez, yo creo que tiene que haber un momento en el que el propio jugador descanse, ¿no? Coja aire y quizás saliendo en la segunda parte es capaz de aportar más al equipo, suma alguna asistencia, incluso algún bacalao, y eso le da confianza para poder salir de titular en el próximo partido.
Eso siempre y cuando no le ponga de nueve, porque estamos viendo cómo está dejando a Guruceta, a Sanadi, a Iceta. Bueno, de Iceta yo creo que ni se acuerda. Y está tirando de Iñaki Williams de nueve o de Berenguer como falso nueve, ¿no? En esa posición en muchos partidos. Aunque yo quise ver brotes verdes con Guru el otro día contra el Girona. Yo creo que estuvo mejor.
Sí, mejoró. Ahora, a mí Iñaki Williams de nueve no me gusta. Yo, en caso de que no pongas a Maroa, no a Guruceta, que Guruceta está mejorando, yo pondría a Berenguer. Yo prefiero a Berenguer. Es verdad que a Iñaki Williams le está costando con Areso en la banda derecha, porque Areso es un jugador muy profundo que sube mucho, entonces le tapa él un poco su juego. Pero yo a Iñaki Williams no le quitaría de la banda derecha.
Yo creo que Guruceta el otro día, como has dicho Raúl, le dio mucho al Athletic, porque al final es un delantero muchísimo más asociativo que Maroán, y creo que por eso mismo no es sustituido, porque a pesar de que sí que se le veía que a partir del minuto 70-80 ya estaba muy mermado físicamente, pero estaba siendo capaz de encontrar a jugadores cercanos para apoyarse en ellos. Incluso creo que hay una que tiene Robert Navarro que no termina de hacer un buen control, creo que es una asistencia de Guruceta. Entonces yo, como hemos dicho, sí que le veo mejorar a Guruceta. El problema es el bacalao, que no termina de llegar y tampoco está teniendo ocasiones para ello.
Hubo un partido que empezó con Berenguer en la banda derecha y Iñaki Williams en la banda izquierda. Sí. Parece que fue contra el Alavés, ¿pudo ser? ¿O?
Sí, creo que sí.
A mí me sorprendió, ¿no? Porque yo me les esperaba al revés. Berenguer en la banda izquierda, que es donde prefiere jugar para meterse por dentro, y Iñaki en la banda derecha.
Pero claro, duró 20 minutos. Rival y no salió bien y les volvió a cambiar.
A los 20 minutos les cambió.
Sí, porque no estaba
porque
funcionando.
Yo sobre todo me acuerdo del partido Iñaki Williams en banda izquierda, es que no era capaz de progresar en las acciones. Al final siempre hacía el control con la pierna izquierda y trataba de meterse hacia adentro. Y no tiene esa calidad para meterse hacia adentro y asociarse con otros jugadores.
Y luego está el problema también de esa banda derecha, entre que Iñaki Williams no está bien y Areso tampoco, y de momento no están mezclando bien. Ya hemos dicho que a lo mejor todavía no se entienden. Si le tiene que dejar más banda a Areso, que es un jugador muy físico que suele llegar, ¿no?, con fuerza hasta la línea de fondo y meterse más para adentro. No sé, pero el caso es que no está funcionando esa banda derecha.
Y tampoco Areso está siendo de momento el jugador que era en Osasuna, ¿no? A ver, que hay que darle tiempo. O sea, tampoco se le ve llegar mucho hasta la línea de fondo y centrar, que es su juego, ¿no? La potencia esa que tiene de llegar por banda y centrar. Yo creo que de momento tampoco Areso ha comenzado al nivel que tenía la temporada pasada.
No, hay dudas. Y luego encima que es un jugador porque se han pagado 12 millones, pues eso genera más debate siempre.
Hombre, y al final él en Osasuna llegaba a línea de fondo, centraba. Por ejemplo, yo el otro día recuerdo un centro, el otro día en San Mamés, ante el Girona, recuerdo un centro que él llega a línea de fondo, centra prácticamente sin mirar y que alguien remate. Y claro, yo creo que él el año pasado en Osasuna era capaz de hacer eso porque el delantero centro que remataba ese balón era Budimir.
Claro.
Que es de los que es
cualquier lavadora que le pongas,
el mejor cabezador de la liga. Ya. Y yo creo que él tiene que entender que la posición de centro que tiene en Osasuna y en Athletic no tiene que ser la misma. En Athletic yo creo que tiene que ser un centro mucho más claro, llegando a línea de fondo, un posible pase atrás o un centro donde veas rematadores libres. No es un centro de poner por poner, sí, porque ha llegado a línea de fondo.
Pero en las primeras jornadas sí estaba levantando la cabeza, sí, y buscando el pase atrás, como hace Yuri Berchiche muchas veces.
Sí, porque Yuri siempre le vemos centrar raso, por ejemplo.
Sí.
Es que además el otro día cambia los dos laterales, que yo creo que es... Yo no hubiera cambiado los dos laterales a la vez. Hubiera dejado a Yuri con Gorosabel o haber metido a Areso con Adama. Al final cambia los dos laterales a la vez y claro, los dos laterales no funcionan, ninguno de los dos. Y después tiene que hacer el cambio de golpe en el descanso.
Y luego, pues eso, estamos hablando de que no está Nico, que encima de que es muy bueno, había empezado bien la temporada y te estaba generando superioridades continuamente. Y luego el otro, que es tan bueno como Nico Williams, es Ollán Sancet, otro hombre franquicia del equipo, y que ha estado desaparecido. El otro día ya apareció, aunque falló. Vamos a confiar en que esté ya evolucionando, que tuvo un par de ellas claras, medianamente claras, una bastante clara. Que esas no suele perdonar Ollán, pero que tampoco está bien. Y al final tú dependes de esos jugadores. Cuando no tienes un Pichichi bacaladero, los jugadores de segunda línea... El año pasado fue el Pichichi él.
Y la prueba de que no está bien es eso, de que no le entran. Porque el año pasado, las que tiene contra el Girona, mínimo una mete. El año pasado le entraban como churros.
Sí. El otro día tiene dos, ¿no? Y las dos las manda.
Eso es.
Una la manda
es
muy alta y.
Sí, sí.
En Mestalla se la saca Julen.
Sí.
Ah, sí, en Mestalla yo creo que ha sido su mejor partido.
Sí, bueno, aquel disparo estuvo bien, ¿eh? Porque un disparo cruzado que
sí, de hecho
hace
tiene
buena
dos.
Parada
una
Julen.
Que yo creo que
sí.
Toca en un defensor del Valencia y después rechaza a Julen y después una abajo, la que comentas de Julen. Sí, sí. Sí, sí. En Mestalla yo creo que encima le encontraron entre líneas. Yo en Mestalla sí que le vi mejor porque al final es un jugador que necesita tener balón, necesita entrar en contacto con el balón y si nos está costando encontrarle, al final pues él... Yo creo que baja su nivel al no verse participativo y no termina de encontrarse en el campo.
Con lo que vimos de Rincón, de Gorosabel y de Areso el otro día, juntos los tres, ¿creéis que Valverde se ha arrepentido de no quedarse con Hugo Rincón?
Bueno, pues que fue el mejor de los tres, ¿no? Yo creo que hace buen partido.
Solo es un partido, hay que ver cuando acabe la temporada quién ha sido mejor, sí, pero sí, está claro que el martes, si tenemos que elegir a uno, elegimos a Hugo todos.
Sí,
pero no creo que haya llegado a arrepentirse porque eso es una... Yo creo que Valverde confía en Gorosabel, sobre todo en los partidos europeos, ya lo vimos la temporada pasada y en Champions, por lo menos el primer partido, ya lo hizo contra el Arsenal. Y creo que viendo que el otro día jugó Gorosabel de titular, parece que Areso va a partir como titular ante el Villarreal, no descarto a Gorosabel en Dortmund, porque yo creo que Valverde para esos partidos europeos en los que vas a sufrir y así confía mucho en Gorosabel. Y por ejemplo, Hugo Rincón no es ese tipo de perfil de lateral que sea capaz de ser titular en Dortmund.
Pero te gastas 12 kilos en un tío en un lateral derecho y que no juegue la Champions también es llamativo, ¿no?
Sí, pero el otro día, el año pasado hizo algo también con De Marcos, ¿no? Creo que en la Europa League empezó jugando Gorosabel. Es verdad que después De Marcos jugó también en Europa.
Sí, pero De Marcos también había que regularle un poquito más.
Sí.
Y Areso se supone que es un jugador que físicamente es muy potente. No digo que lo juegue todo, pero que porque un día doble Champions Liga se le puede quitar en la segunda parte.
Yo creo que lo normal es que en Dortmund juega Areso. A mí me parece, por eso es un fichaje de 12 millones que es, en teoría es el lateral derecho titular.
Yo no descarto lo que dice Markel, porque es verdad que es un jugador que defiende mejor Gorosabel que Areso, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora en el Athletic. Entiende más el sistema, ¿no? El año pasado también estaba un poco más perdido, este año ya con el tiempo lo ha ido cogiendo Gorosabel y ahora Areso está en ese momento en el que estuvo Gorosabel también, ¿no? Aprendiendo un poco lo que quiere Valverde.
Sí, porque el año pasado Gorosabel también empezó muy de menos a más y terminó la temporada bien, pero al principio le costó mucho. Y a ver, está claro que sí, que te has gastado 12 millones en Areso, que para mí yo creo que es una buena inversión, porque yo de lo que vi en Osasuna me parece un lateral con proyección, pero claro, es verdad que es lo que decimos, que en esos días, ¿no? En esos grandes partidos, ya pueden ser Dortmund o los propios partidos europeos en casa, sí que es verdad que quizás es normal que la afición pida que el fichaje, ¿no? Porque ha sido el fichaje quizás más costoso, no sabemos cuánto ha llegado a costar Laporte esta temporada, pero que sea titular.
Sí. Bueno, lo bueno es que entre el partido de Villarreal y el partido de Dortmund tienes 4 días, no tienes los 3 días que se están dando y que se van a dar próximamente bastante, la diferencia entre partido y partido, entonces hay algo más margen para que uno que juega el sábado pueda volver a jugar el miércoles en Alemania.
Mira, por aquí nos decía un oyente, Areso en Iruña jugaba con Rubén García por delante, que jugaba pierna cambiada, para mí sería Sánchez cayendo a diestra, le daría más profundidad a Iñaki o en la izquierda o de 9. Nos dice en relación a ese problema con Areso.
Claro, alguien a pierna cambia de la banda derecha, se mete hacia adentro y le puede dejar espacio a él, ¿no? Para subir.
En fin, bueno, pues nos llegan muchos mensajes, pero tenemos que hacer una pausa y hablamos ya de Villarreal y de Dortmund, que parece que está lejos, pero está aquí a la vuelta de la esquina.
La Gabarra en Radio Popular.
Llega Tolón Tolón, el templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasol 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. Descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Ponte a punto después de las vacaciones. De vuelta al uso excesivo del ordenador, de la tablet. Desde el gabinete médico optometrista de Óptica Lázaro te proponemos una revisión gratuita. Y además, llévate 2 gafas pagando solo una. Pídenos cita en Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos. Profesionalidad y simpatía en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Un cuarto de hora todavía por delante, nuestra gabarra, para mirar a lo que nos viene, se nos viene encima con Villarreal y Borussia Dortmund. Me imagino que con cambios pensados por parte de Ernesto Valverde, que termina ya esa sanción, ese ciclo de 4 partidos. Mal le ha ido al Athletic de momento sin el técnico a ras de césped y esperemos que este sábado sea distinto. Con cambios, entiendo, y bueno, veremos si con Aymeric Laporte, que el otro día redebutó en casa, que en teoría no puede jugar la Champions, no hay noticias al respecto, y veremos si de aquí al miércoles hay alguna novedad. Pero claro, Vivian y Paredes tendrán que jugar en teoría el miércoles. Vivian va a ser titular porque viene de descansar, pero Paredes llega justito y a lo mejor le tiene que sentar el sábado y poner a Aymeric de nuevo, ¿eh?
Sí, las dos decisiones son complicadas, ¿eh? Porque es verdad que Paredes necesita un descanso para llegar fresco a Alemania. Pero claro, poner 2 partidos seguidos a Laporte,
claro,
de inicio, cuando el otro día pensaba quitarle, lo dijo.
Sí, sí.
No le pudo quitar por las circunstancias que se dieron en el partido. Y claro, hacerle jugar otra vez de titular cuando es un central y que igual tampoco le tienes que le puedes quitar y que tiene que jugar los 90 minutos, las dos decisiones son complicadas, ¿eh?
Y que el otro día yo creo que era un partido para que no te exigiesen tanto, que lo terminaron haciendo en ciertos momentos del partido, pero sí que puede llegar a ser un partido cómodo para un central, porque al final estás bien posicionado para sus ataques y tal, pero claro, vas ahí a la cerámica y te van a exigir mucho más de lo que te exige el Girona el otro día. Entonces no es un partido nada cómodo para un central, y es lo que decimos, Paredes necesita descansar, pero Laporte también no sé si va a ser capaz de jugar 90 minutos otra vez.
Yo en este momento, si tendría que apostar, quizá apostaba por Paredes en los 2 partidos.
Yo creo que también.
Porque además hay 4 días de margen entre, sí, el partido de Villarreal, sí, sí, y el partido de Dortmund. Ahora, corres el riesgo de que se te lesione o que tenga algún problema. Pero claro, esto es de correr riesgos. Al final el fútbol es así.
Lo vas a correr con Laporte también, que todavía no está preparado físicamente. Que yo creo que salió bastante bien parado de su redebut en San Mamés, aunque se le notó en algunos momentos. Sí.
Pero no se complicaba absolutamente nada. Y ya hizo un cambio de juego, no sé si fue la segunda parte o...
Sí, pues que la calidad la tiene. O sea, eso y las tendencias sobre el equipo ya mandando, colocando a los laterales.
Sí. Sí,
eso, vamos a ver, es un jugador que ha ganado la Champions con el City, que es un jugador de talla mundial, que ahora no está al 100%. Pero que en el Atleti va a ser capitán general.
Hombre, y es un jugador que yo creo que tiene como objetivo marcado llegar a ese Mundial de verano.
Claro.
Y que para ello pues tiene que ejercer como capitán general del Atleti si quiere llegar a ser el capitán general de la defensa de la selección española.
De Jaure no os vine a preguntar, porque vamos, está siendo el mejor con muchísima diferencia. Es el líder del equipo ahora mismo sobre el terreno de juego. Yo pienso que se resfría y me pongo a temblar. Pero también es cierto que en algún momento... porque ha jugado todo, menos 9 minutos en Mestalla, en algún momento un descansito le tendrá que dar también.
Sí, pero claro, en estos dos partidos tampoco es el momento, no, de darlo, ¿no? Igual al siguiente contra el Mallorca aquí en San Mamés,
por ejemplo. Igual es el que tienes que ganar sí o sí, vete, claro, a saber.
Es que ganar al final hay que ganar muchos, claro. Pero sí, yo creo que, y ese descansito que comentas de Jauri, yo creo que va a ser como mucho un cambio en el minuto 60-70 y ya. Yo no veo a Valverde no sacando a Jauri como titular. Y claro, luego volvemos a que el siguiente, después del Mallorca, llega el parón y lo más probable es que Jauri vuelva a ir convocado con la sub-21.
Claro. También todo depende de cómo vea Galarreta.
Con la sub-21 o espérate a ver.
Sí.
No, sí.
O espérate a ver.
Sí, o que suba un nivel, ¿no?
Sí.
Porque está,
no tardará en hacerlo. Si sigue a este nivel, no va a tardar en
hacerlo. Que vamos, podría,
es verdad que la competencia en esa posición en la selección española, pero...
Pero a Gaby la han operado, que estuvo en la última convocatoria, ya veremos. Bueno,
no, si sigue a este nivel...
Con uno o con otro va a estar fuera jugando, o sea que eso no lo va a descansar.
Sí, por eso, que no va a tener descanso en esa ventana de selecciones.
Nos decía algún oyente antes que bueno, también pueden jugar Laporte 45 minutos y Paredes 45,
ya, pero al final
o 60-30.
Ya estás perdiendo un cambio.
Eso, ya te quitas un cambio de un central que no suele ser lo habitual, ¿no? Si no es una lesión.
Sí, es verdad. Pero bueno, si estás tan mal de centrales, igual el cambio tienes que ponerlo ahí obligatoriamente. Que vamos a Villarreal. Tiene 13 puntos, solo 3 más que el Athletic. Ha ganado todo en casa, fuera una victoria, un empate, una derrota. Y no sé, ¿cómo le veis al equipo de Marcelino, que parece que ha fichado bastante bien, ¿no?
Y que tiene a jugadores muy en forma, porque los recién llegados Solomón ya el otro día anota, el propio Mika Tatze también lleva un gol y una asistencia en 2 ratitos que ha jugado, y después los que ya conocemos, Pepe está a un nivel extraordinario, el propio Buchanan, que el año pasado no tenía mucha continuidad, también está a muchísimo nivel, ofensivamente tienen muchísimo peligro, pero es que además se han reforzado muy bien defensivamente, que era quizás el eslabón más débil de la plantilla la temporada pasada, y forman esa pareja de centrales ahora con Rafa Marín y Renato Veiga después de la lesión de Foyth, y yo creo que va a ser un rival muy muy complicado en un escenario muy muy complicado.
Sí, estoy de acuerdo, es un partido complicadísimo, y claro, y vienes de 3 derrotas, no has podido ganar al Girona, que es después de las 3 derrotas el partido que había que haber ganado para tener un poco más de tranquilidad de colchón en liga, y vas a la Cerámica ante un equipazo que tiene una plantilla más muy larga y con mucha calidad.
Y que, bueno, pues quieren defender esa plaza. Además tenemos a El Morbo, Marcelino, Valverde.
Y que
Valverde
saben que es un rival directo también. Sí, ellos lo saben, sí. El Atleti también. El año pasado lo fuimos y el año pasado nosotros les ganamos el Golaveras particular, y este año ellos tienen la oportunidad. Nosotros llegamos en horas bajas y tienen la oportunidad de adelantarse en ese Golaveras particular.
Y que, bueno, estadísticamente al Atleti se le daba bien el campo del Villarreal últimamente, quitando aquel 5-1 de hace 3 temporadas, me parece que fue, ¿no?
Muchos empates, pero también...
Sí, pero bueno, no ha perdido.
Hace 2 se ganó.
Hace 2 se ganó.
3.
El año pasado se empató a 0.
A 0, sí. Se fue a por el empate y se logró.
Y se empató.
Sí.
Y no sé, mucha gente te firmaría un empate este sábado, en la Cerámica.
Yo creo que lo firmo, ¿eh?
¿Cuál es el partido más importante de los dos próximos? ¿Borussia Dortmund o Villarreal?
Para mí Dortmund...
Si solo pudierais sacar 3 puntos, ¿dónde lo sacaríais? Joder,
para mí Dortmund, porque es una liguilla tan corta, cualquier fallo te penaliza mucho. Y ya has fallado contra el Arsenal, que puede entrar dentro de lo previsible, pero claro, si fallas, si pierdes en Dortmund, te encuentras en la tercera jornada con 0 puntos. Y ahí ya empieza la presión. Yo creo que es más importante el partido de Dortmund.
Hombre, es verdad que yo creo que también entra dentro de lo previsible no sacar nada en Dortmund, porque es el rival del Bombo A, que nos ha tocado fuera. O sea, en teoría debería de ser el partido más complicado para el Atleti, porque es el rival que está situado en el Bombo A y el que te toca fuera de casa. Luego también es lo que tú dices, que al final te plantas en la jornada 3 sin puntos. Yo lo digo ahora y firmaría el empate en ambos partidos.
Ya.
Serían buenos resultados.
Porque un punto en Dortmund, yo creo que con una victoria ante el Karabaj en casa lo haces muy bueno.
Ojo al Karabaj.
Pero claro, es que ese partido le tienes que ganar.
Claro.
Si tú tienes
que ganar. No, pero ojo.
Sí. A ver, es la Champions. Y todos los rivales son buenos.
Ya sabemos la dificultad de ganar un partido europeo, que ningún rival es fácil, pero al final, si quieres optar a cosas en la competición, tienes que empezar ganando por lo menos esos partidos en casa.
Yo por eso hubiera preferido que el comienzo de la liguilla hubiera sido algo más suave, o sea, sin que sea Arsenal y Dortmund, para no empezar con esa presión de, para no ir a remolque, ¿no? En una liguilla tan corta, que si vas a remolque en una liguilla tan corta, te puede penalizar mucho.
¿Y el sábado qué os imagináis? ¿Un Athletic como la temporada pasada? Primero, no encajar, muy, muy protegido, dejando hacer al Villarreal, ¿o creéis que va a ser algo más ambicioso?
Hombre, yo, al final, los dos últimos partidos fuera de casa, el de la Cartuja y Mestalla, el Athletic ha sido, yo creo, quien ha llevado un poco la batuta del partido, sí. Sobre todo en Mestalla, y también en la Cartuja estuvimos muy bien ante el Betis. Pero es verdad que yo creo que el Betis sí que quiere más balón, pero yo creo que al Valencia no le importaba tanto, quizás fue en exceso, pero no le importó mucho que fueras tú quien dominase el partido, y yo creo que al Villarreal sí que le va a importar y va a querer tener también sus ocasiones. El Villarreal no te va a dejar estar tan cómodo como te dejó, por ejemplo, el Valencia o al Betis. Yo creo que el Betis no quería dejarte, pero sí que terminó de... Al final terminó no pudiendo estar siendo superior. Al final fuiste superior al Betis. Pero yo sí que espero que al Atleti, yo creo que por las circunstancias del partido, en el momento en el que llegas y el rival que tienes enfrente, sí que dé un paso más hacia atrás que lo que hemos podido ver, yo creo que esta temporada, de ser tan protagonistas con balón y de esperar, yo creo que sus oportunidades de otra manera.
No. La duda es si sabe jugar de esa manera, ¿no? Porque, no sé.
Hombre, yo la temporada pasada sí que tengo recuerdos de partidos, por ejemplo, el propio en la Cerámica, al final fuimos a empatar, sufrimos y
sí,
empatamos.
A ver, no te colgaste del larguero, pero se notó que el Atleti...
Yo creo que no va a ser tan excesivo, no va a ser de esa forma, pero sí que va a ser conscientes del rival que tienes delante y de que quizás no puedes plantear ese juego, porque sí. Es que además tampoco te está dando frutos el juego que estás planteando.
Bueno, pero ha sido cuando mejor ha jugado el equipo, ¿eh?
Pero mejor sí, pero de alguna forma
la primera parte
también...
contra el Arsenal y contra el Valencia fue el Atleti fue protagonista.
Pero contra el Arsenal no, yo creo que contra el Valencia tienes mucho más balón que contra el Arsenal. Yo creo que contra el Arsenal compites de una manera diferente a la que compites contra el Valencia, y teniendo tanto balón como tienes en Valencia, yo creo que en Villarreal te expones mucho a una pérdida. Hay muchos jugadores del Atleti que no están finos en tres cuartos, y una pérdida del Atleti
te castigan ellos,
ahí el Valencia quizás necesita cuatro ocasiones para castigarte, pero el Villarreal con una te va a castigar.
Sí, está claro. Había muchos oyentes también quejándose por lo de los horarios. Ya lo dijo Díaz Valverde, el tema de jugar el miércoles en Dortmund y el sábado contra Mallorca, pero es que ahora ha salido el horario del Getafe, no, es que, y tenemos Karabaj, esta vez es en casa, que vas a descansar un poquito antes, pero bueno, miércoles Karabaj, sábado Getafe, cuando en teoría te podían poner el domingo.
Y el Elche en domingo. Elche domingo, Karabaj miércoles, sí. Sábado Getafe.
Sí, sí.
Cuando tanto el Elche como el Getafe se podían haber puesto el Elche en sábado,
sí,
y el Getafe en domingo.
Porque... O por lo menos uno de los dos.
Eso
¿no?
es.
Por
es
lo menos
que,
uno.
Claro, es que no hay competición europea
si no hay,
ni antes.
Lo de los horarios, todos los años estamos igual. Sí. Es que al final, luego ves en otras ligas y si ves los horarios, y es que favorecen a los equipos europeos. Por ejemplo, el Celta...
Aquí favorece a los equipos europeos que se llaman Barça y Real Madrid,
sí,
principalmente.
Los es que, demás por ejemplo, son secundarios. El Celta juega hoy contra el Stuttgart y el Celta viene de jugar, no sé si es el sábado o el domingo, creo que el domingo juega en Vallecas el Celta, y el Stuttgart viene de jugar el viernes. Al final son prácticamente dos días de diferencia.
Ya.
Claro, no sé. Sí, sí. No, es que ya es sangrante lo que le va a pasar después del Dortmund, que viene el Mallorca con menos de 72 horas de recuperación, y después son Elche, Karabaj y Getafe, que son tres partidos en siete días.
O sea, sí, sí.
Es que no es incomprensible. A ver, yo entiendo que sea difícil poner los horarios, pero yo creo que se puede hacer de otra manera.
Sin duda.
Bueno, pues es lo que tenemos. Hago un mensajito para ir terminando, ir pensando la bolilla ya para el sábado. El partido este sábado firmó una victoria, dice. Pues sí, eso lo firmamos todos. 0-1, Bacalao de Berenguer, nos dice. Y saludos de Cachorro. Firmó el empate, nos dice otro oyente. ¿Hará rotaciones? ¿Jugará Lecu el sábado? Se pregunta. He oído que para finales de esta semana le dará permiso a Emerick Laporte para poder jugar en Champions. A ver, el Atleti estaba en ello, y lo normal es que si la FIFA te permite inscribirlo, también te permite inscribirlo en Champions.
Claro, es que sería completamente incomprensible.
Y lo normal es que antes del Borussia Dortmund pues ya tuviéramos una respuesta, ¿no? Porque al final, ¿qué van a responder? ¿Cuando acaben los 8 partidos de la liguilla? ¿De la primera fase? En fin. Jaureguizar, que vaya a la selección, pero para ver a sus amigos, que no salte al campo, dice. Iñaki Williams es el delantero que más ocasiones de Bacalao ha fallado esta temporada. Estimo que por lo menos 5 claras. Los demás delanteros no han llegado a esas cifras, ni siquiera Berenguer. Claro, aquí hay otra lectura. A lo mejor él se las genera con su velocidad y sus desmarques y el resto no llega a generárselas. Digo, ¿eh? Como posibilidad. Últimos cuatro partidos, tres perdidos y un empate, un solo bacalao. Los dos siguientes los perderemos. ¿Dónde está el mago Valverde? Dice. Fuera pones antes a Gur... a Gorosabel, porque tiene mejores conceptos defensivos, sin ser Urquiaga, y porque Valverde fuera se muestra más amarrategui con los laterales, nos dice. Bueno, en fin, que os voy a preguntar la bolilla directamente. Este sábado en la Cerámica. A ver, Markel Francia, ¿por qué apuestas?
Yo voy a ir con un 2-2.
¿2-2?
No sé cómo vamos a hacer para meter dos bacalaos, pero los vamos a meter.
Vale. ¿Y jugador clave?
Y jugador clave voy a decir Berenguer.
Carlos Tavalla, Mundo Deportivo.
Pues yo voy a decir algo similar, un empate a uno y jugador clave, otra vez Jaureguizar.
Jaure. Apuesta ganador. Salvo que le dé descanso, que no creo, tal y como está el equipo, que se pueda permitir el lujo de darle descanso. Pues veremos a ver qué pasa el sábado en la Cerámica y el miércoles en Dortmund. Ahí estaremos para contarlo. Gracias a los dos, a cuidarse.
Gracias, Agur. Agur.
Cerramos la gabarra. Pero sigue nuestro día como va hasta las 4 de la tarde, porque llega ya Iker Torres Cusa hoy con libre directo. Fútbol de bronce en esta sintonía. Y luego ya saben que tenemos Bilbao Basket desde las 7 de la tarde, a las 7 y media, la Euskal Copa contra el Baskonia. Y a las 10 de la noche, la última tertulia de remo. Fin de temporada. Así que mucho deporte, como siempre, en Radio Popular. Una pausa y a libre directo.